Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios les bendiga en este espectacular e inigualable que Dios nos ha dado, la oportunidad, el privilegio. Y para mí un privilegio en el cual Dios me ha dado un día más de vida. Y otro privilegio el poder comunicarnos con esta gente que están aquí en este hermoso pueblo de Lares y pueblo adyacente, que nos están escuchando a través de la mejor AM, Radio Grito Lares, mi amado. Me escuchan también a través del 93.3 FM, el 92.1 FM HD4 y a través de Facebook. Gente inigualable, gente maravillosa, gente que puede entender, gente que puede hacer la diferencia. Y sabemos que hoy Dios nos ha regalado una oportunidad maravillosa en el cual usted se levantó, fue a su trabajo, está en su casa. Porque déjeme decir una cosa, esas amas de casa hacen más trabajo que los que están en la calle. Digo, ustedes me perdonen, pero es una realidad. Una mujer extraordinaria que bregan con todo, hacen de todo. Pero mujeres que aman la obra del Señor y sabemos que están algunos procesos, otros están haciendo otros menesteres, pero hoy la oportunidad que nos pueda llamar al 897-1200, tenemos oración, alguna petición. Le creemos al Dios de los cielos y la tierra, le creemos y confiamos. A pesar de lo que se está publicando y se escucha en los medios noticiosos, a pesar de lo que está pasando a nivel mundial, pero nuestra fe, nuestra confianza está en el dador de la vida. Jesucristo el Señor. Así que es tiempo de escuchar, es tiempo de meditar, es tiempo de abrir nuestro corazón al Señor, es tiempo de ver nuestra fragilidad, mi amado, porque ya no somos los nenes de 25 años, ni de 15. El proceso de la vida ha hecho unas hermosas marcas en nosotros, donde ya nuestro pelito no es el mismo, donde ya nuestro cuerpito pues ya no resiste lo mismo. Y estamos, todos nosotros los seres humanos, estamos bajo un cuidado que es necesario. Y qué mejor si estamos pendientes del cuidado que tenemos de este cuerpo, que es importante, templo del Espíritu Santo, que cuidemos este cuerpo, pero que cuidemos nuestra alma y nuestra relación con Dios. Así que siempre le invito, mi amado, si usted tiene un lugar donde visita, una congregación que sea parte de, que busque, que adore, que confíe en las promesas del Señor y que entienda que estamos viviendo unos tiempos maravillosos dentro de lo que estamos viviendo. Si no tiene un lugar, mi amado, aquí en nuestro amado pueblo de Lares y donde usted vive, hay hombres y mujeres con la unción, con la presencia, con la autoridad y la investidura del Espíritu de Dios. Pídele al Señor que lo lleve, que pídele al Señor que lo ilumine, pídele al Señor, ore. No pida una iglesia perfecta. Si usted conoce alguna iglesia perfecta, me avisa para no ir. Porque el pueblo de Dios es un pueblo imperfecto dentro de una perfección que paulatinamente para cuando lleguemos a la presencia del Señor, ese día. Pero mientras tanto, no se enfoque en el hombre, sino diríjase a través del Espíritu de Dios para que Él obre y hable y ministre a través de esos hombres con investidura y sensibilidad del Espíritu para recibir la palabra que el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Así que los martes nos reunimos en los cultos de oración, momento de intercesión, testimonio, algunos hermanos comentan. Luego a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Momento de escuchar, de escudriñar la palabra. Nuestros niños se reúnen a las 7, grupo hermoso de niños, dentro de una motivación, dentro de un compartir. Y siempre le decimos a los padres, tráigalo, es la mejor inversión que usted puede hacer, de llevar a sus niños, instruirles en la palabra. Y a las 7:30 hay un grupo de jóvenes que está en esta búsqueda, mi amado. Y decirle, y una realidad, tener jóvenes en la congregación es una bendición. Tener niños en la congregación es una bendición. Tener personas de edad avanzada es una bendición. Tener un pueblo que pueda hacer la diferencia, que somos un digno ejemplo de lo que es Cristo, para mí como pastor me siento privilegiado. Yo sé que nuestros amados compañeros y pastores que están en los diferentes pueblos y diferentes lugares saben que es un privilegio maravilloso cuando vemos que hay un pueblo que está unido, cuando hay un pueblo que ama la obra del Señor y que están dispuestos a dejar de ser uno para que sea su obra redentora y salvadora en nuestras vidas. Los jueves, pues en la mañana tuvimos nuestro retiro de oración y ayuno, donde estuvo con nosotros la hermana Priscila Cortés, una mujer que tiene un ministerio de atención a las damas, extraordinario, una bendición, una palabra, conforme a la voluntad del Señor. Y mañana, mi amado, estamos a las 7:30. Está a cargo de nuestras damas, momento de meditación, de búsqueda. Y el domingo a las 10, continuamos adorando al Señor. Si usted no tiene un lugar, busque un lugar. Si quiere visitarnos, Iglesia Defensora de la Fe, Camino Emaús, allí en Callejones, le damos la bienvenida. Pero si tiene un lugar, no empiece a moverse de un lado para otro sin buscar dirección del Señor. Confíe, crea que el Dios de todos los tiempos es inigualable. Nos puede llamar al 897-1200 o me puede llamar a mi número de teléfono después que terminemos el programa, al 787-222-9906. A veces hay dificultad con las señales o estoy muy ocupado, pero confíe que el Señor siempre está disponible. Y en esta hermosa tarde, mi amado, queremos compartir una porción de la palabra en el libro de Juan, capítulo 8. Es un momento en lo cual vive un pueblo, vive una situación, una mujer, como unos líderes quieren imponer o establecer o provocar la figura de Jesús ante lo que puede ser una forma de preguntas capciosas o de llevar un mensaje no claro para que lo que diga Jesús va a ser contradictorio, pero cuando Jesús habla nos lleva a una realidad. Y te pregunto, ¿cuál es tu realidad? Le puse por tema, su perdón cambiará tu vida. Y el perdón es algo de importante. El perdón nos hace sentir que somos liberados, que hay una carga grande sobre nuestros hombros, nuestra mente, nuestro corazón. Son situaciones que a veces nos van arrastrando desde nuestra niñez o nuestra formación, porque decimos, no, es que toda mi vida he sido así, toda mi vida he vivido de esta manera, siempre he tenido ese carácter, mi pensar y sentir siempre ha sido de esta forma, mis padres me criaron así. No creo que debo cambiar porque lo que estoy haciendo o lo que estoy viviendo en mi vida es una forma correcta, pero me lleva a entender que si realmente como estoy viviendo es beneficioso para mí como persona, como individuo, y el efecto que tiene favorable a la esposa, al esposo, a los hijos, a los nietos, a los vecinos, al compañero de trabajo, porque todo tiene una repercusión en un momento dado. Es decir, que vivimos una vida ajetreada, con muchas cargas, decisiones importantes, pensando que nuestra justificación hace que estemos bien, pero muy dentro de nuestro corazón estamos bien, porque yo puedo presentarme delante de todo el mundo como el hombre bueno, el buen padre, el buen esposo, el buen pastor. Pero cuando estoy en mi casa, cuando estoy en las cuatro paredes de mi casa, no soy la misma persona. Cuando tomo el control del vehículo, no soy la misma persona. Cuando voy por la calle, cómo me dirijo a los demás. Mi visión cuando veo las cosas en la calle, qué lo veo, cómo lo veo, qué provoca en mí. Cuando escucho algo, si realmente o me hacen algo, siento el amor, el perdón, siento la transformación de mi vida. Son un montón de factores que trastocan nuestra vida o algún evento que te tocó tu vida en un momento que fue algo bien mediático e importante, tal vez cuando te ibas a graduar, tal vez cuando te ibas a casar, o después que te casaste, o luego que compraste la casa, o un vecino, no sé, muchas cosas, o te dejaste llevar, o nos dejamos llevar, porque la carne es frágil y nos justificamos, no, es que me deje llevar, y pues no, y hay unas consecuencias. Pero tenemos también lo que es tomar decisiones importantes y valorar y saber la repercusión que tiene por decisiones que tomamos, si realmente es lo correcto, porque cuando la persona hace un acto delictivo, ¿por qué se esconde? Porque sabe que está mal. El que se va por la calle a hacer cosas que, sabiendo que está casado, no lo debe hacer. El que se esconde porque está mirando la pornografía y se pone en ese mundo inmerso. El que está mintiendo constantemente. Y hay un montón de cosas que llevan la vida de esta persona. Realmente pues, nos lleva a entender que para ellos están bien. Pero lo que no notan es que cuando se descubre que es una persona impulsiva o que siempre está mintiendo, la gente le saca el cuerpo, no le habla, no confían, no tienen seguridad y se sienten encerrados. Yo estoy dando una pequeña introducción porque todavía no ha comenzado, como uno dice, pero de que conforme a lo que dice la palabra, es lo que quiero llevar hoy, quiero leer el texto de la palabra en Juan capítulo 8, versículo de 1 al 11. Y le dije como por tema, su perdón cambiará tu vida. Cuando alguien te perdona o tú perdonas, sientes que una carga se va. Sientes que aquel momento que fue tan crucial en tu vida, se desborona todo eso. Toda esa estructura que provocó temor, ansiedad, lágrimas, dolor, desespero, que tuviste que ir inclusive hasta un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, tuviste que medicarte, la presión alta, tu cuerpo se descompensó, hubo un montón de cosas que pasaron y tu familia se afectó. Pero cuando llega el perdón del Dios de los cielos y la tierra, todo cambia. Y la palabra del Señor dice así, y Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana, escucha mañana, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? En esto, más esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, escuche, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tu palabra es vida, es esperanza. Tu palabra es amor. Tu palabra es juicio. Tu palabra lleva todo lo necesario para poder entender, Señor, en lo que tenemos que vivir en una forma agradable para ti, Señor, siendo imitadores tuyos en los tiempos que estamos viviendo. Estamos en tus manos, Padre, confiando y queremos que tu gracia infinita y tu amor soberano sea sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Cuando hablamos de esta situación, que estaba hablando de lo que es el adulterio, la mujer que no estaba, estaba casada, o el hombre estaba casado, y tenía ese tipo de relación, porque hoy para hoy día Eso es novedoso. Eso es normal hoy día. Eso no es nada. Pero el efecto que tiene sobre esa persona de saber de que hay una confianza, que la mujer que yo amo, el hombre que yo amo, mientras yo estoy trabajando, esa persona, ¿dónde está? Donde hay unos hijos, donde los hijos se afectan, donde hay unos padres, donde hay una familia que se afecta. Pero no se ve el alcance que lleva más allá de, el alcance que trastoca, que rompe, que lacera, que hay una ansiedad donde esa persona se siente como si le echara un balde de agua fría, sentir que toda la confianza, que todo lo que hizo porque amaba a esa persona, totalmente no supo honrarlo. Son momentos que muchas familias han pasado, muchos hogares han pasado por estas situaciones, y es duro y difícil cuando a veces la gente se presta para murmurar y hablar. La gente habla y lastima y lacera hasta que llega la eventualidad y puede pasar cercano. Y qué duro es eso, mi amado. Y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a la unidad, estamos llamados al perdón, estamos llamados a la reconciliación, estamos llamados a entender que nadie está exento de ninguna situación, pero esperanzado que hay un Dios que ama, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que cambia el panorama tuyo y mío, no por lo que tú y yo pensemos, porque a veces escuchamos el consejo, muchos consejos, mi amado, personas excepcionales que tienen un libro de consejos, pero nunca los ponen en práctica. Son buenos para decir, no, hermano, no haga esto, no, olvídate de esa muchacha, olvídate de quédate con nosotros, olvídate de eso. Familiares que yo conozco, situaciones donde los mismos familiares le decían al hijo, mira, esa mujer, y dice, pero ¿por qué hablan así? ¿Qué tienen ellos para hablar, para ensuciar la credibilidad, lo que es esa mujer? Porque no le simpatizaba. Porque para muchos decían, esa no entra en mi reino. Porque la mujer que querían para su hijo o el hombre que querían para su hija, tiene que ser bajo el criterio de ellos. Y no le dan la oportunidad. Estamos viendo una sociedad bien difícil y donde hoy pues no hay lo que es el valor, el respeto al matrimonio. Ya hoy pues vamos a probar si no funciona bien, si no pues no funciona, pues seguimos. Cuando la palabra nos llama a unirnos en un solo cuerpo, en un solo sentir, en que dejará a su padre y su madre y se unirán en una sola carne. O sea, estamos hablando de que ya la sociedad nos está diciendo lo fácil, lo cómodo, sin ninguna responsabilidad. Y cuando usted se fue a un altar y estuvo con esa persona, es porque usted entendió que le dijeron en las buenas y en las malas. Entonces, a veces pensamos que cuando están las buenas, pero cuando llegan las malas, que la persona se enferma, pero yo no voy a cuidarla, que yo no voy a bañarla, no, que yo no voy a cambiarla. No, pero es que, no. Que vengan los familiares, yo se la llevo al familiar y que se encarguen ellos. Cuando las cosas se ponen difíciles, realmente sabía lo que estamos diciendo, sabía lo que estamos juramentando, hasta que la muerte los separe. Pero es fácil porque dicen, pues mira, no, ya vete tú por tu lado, yo por lo mío. Entonces se separan y el muchacho, el niño, no sabe y le daña la mente y le empiezan a decir, mira, no, que si tu papá es esto. No, es un charlatán, es un abusador. No, pero mira que tu papá es esto y esto. No es que tu mamá hace esto y esto. Cuando, independientemente de las diferencias que pueden haber, independientemente de los conflictos que pueden haber, yo tengo que ver que hay un crecimiento de un renuevo, de un retoño que está levantando, es un niño, una niña. Y aunque pueda haber la diferencia entre la pareja, pero tiene que ver el bienestar de ese hermoso niño. Te traigo este ámbito de situaciones para poder entender que lo que vivimos hoy, lo que está pasando en nuestro pueblo, tu pueblo está enfermo emocionalmente, físicamente y necesita en su vida algo que cambie todo esto. Y es la paz de Cristo, es la dirección del Espíritu de Dios. Es cambiar el panorama de lo que estamos viendo en la realidad. Yo creo que casi todos los hogares, toda nuestra familia han pasado por estos procesos. Han vivido situaciones con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre. Diferentes situaciones. Y a veces pensamos que no hay la oportunidad. A veces pensamos que es irremediable porque estamos trastocados por todas las eventualidades de nuestra vida y no sentimos apoyo de nadie. Eso es difícil, mi amado. Cuando usted está solo y no siente un apoyo de alguien, que usted llega a su casa y sabe que va a estar en su cuarto, va a estar en su cama y la persona que estaba con usted ya no está y la persona que usted confió lo traicionó. Pero aún así, dentro de tu proceso de dificultad, duro, lastimoso, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te restaura, hay un Dios que te perdona y hay un Dios que sana la herida de tu corazón y quita esa ansiedad y esa depresión. Esta palabra dice que cuando fue de los Montes de los Olivos que estaba orando, nos enseña que Jesús se iba a orar, que Jesús tenía un tiempo de intimidad, de búsqueda, un tiempo de hablar con el Padre en el Getsemaní, el lugar donde se reunía. Y dice que en la mañana volvió al templo. ¿Qué hacía en el templo? Era el lugar de la enseñanza, era el lugar de la prédica, era el lugar de la capacitación, era el lugar de la reflexión, era el lugar del encuentro, era el lugar donde la gente llegaba a adorar, pero no recibía nada. Jesucristo llegó al lugar, ¿para qué? Para llevar la verdad, para llevar el amor, para llevar la reconciliación, para llevar la salvación, para llevar la sanidad. Lo que no había, Él lo hizo una realidad cuando llegó a aquel pueblo. Qué hermoso sería escuchar la voz del Maestro. Aquella gente escuchó la voz del Maestro, nosotros no la hemos escuchado. Hay personas que dicen, yo he escuchado la voz de Dios. Pero escuchar al Maestro, verlo ahí, cara a cara, sentado, hablando de la grandeza, del amor, de la fidelidad, del perdón. Es que con su majestuosidad, con su amor, con esa mirada tan penetrante, con esa pasión que hablaba, que cada vez que hablaba, yo me imagino que cuando él hablaba, el corazón de esa gente se estremecía, porque hay poder, porque hay amor, porque hay libertad, porque hay transformación. Estoy hablando de lo que hace el poder de la presencia de Dios en la figura de Jesucristo en aquel momento. Pero mientras él estaba sentado, dice la palabra, enseñando, dice que se le acercaron unos maestros, traen una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Pero miren lo que pasaba. La ley judía lo veía como un grave delito, el adulterio. Los rabenos decían que el judío tenía que morir antes que cometer adulterio, asesinato o idolatría, perdón. Miren el concepto que tenían los judíos, los rabinos, los que enseñaban, que el judío tenía que morir, mejor era que muriera antes que cometiera idolatría, antes que cometiera un asesinato o que se hubiera envuelto en un adulterio. Tres cosas. Es mejor que te mueras y no llegues a esos niveles. Pero de las tres mencionadas, el adulterio era el más grave. El más grave para ellos y conllevaba pena de muerte. O sea, no era que lo atraron a matarlo o el asesinato. Es que para ellos era tan denigrante que conllevaba, conforme decía la ley de Moisés, estaba establecido. Y esta vez en Levítico 22, el versículo 10 establece, si un hombre cometió un adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera invisiblemente serán muertos. Es decir, que todo acto que conllevara el adulterio, ¿qué llevaba? Muerte. La muerte es la extinción, el fin. Se acabó todo, no hay nada, tú no tienes oportunidad. Ya sabías que si llegabas a ese momento, pero estoy diciendo que los pecados, el pecado, la persona cuando peca y hace cosas, las hace ocultas, que nadie lo sepa, pero sabe que hay unas consecuencias. Es como la persona que roba en un lugar, una persona que agrede corporalmente a una persona, que causa grave daño corporal, le conlleva la vida o impacta un vehículo a una persona, se va a la fuga. Sabe que hay unas consecuencias por si va conduciendo un vehículo en estado de embriaguez y provoca situaciones. Sabe que hay, en la ley lo impone, lo establece, y no es por desconocimiento, porque el desconocimiento no me exonera de la responsabilidad. Pero aún sabiendo todas las consecuencias, El ser humano se deja llevar. Y se deja llevar por la pasión de la carne, se deja llevar porque coqueteó, le dijo algo y aquella persona le respondió. Y el placer se dejó llevar, pero llega a la finalidad de lo que establecía en Levítico. Es decir, que entonces aquella persona tendría que ser apedreada. Es una muerte lenta. En una ocasión yo vi un video en esos países árabes donde ellos lo que hacían era que enterraban a la mujer y al hombre, le ponían un como un paño blanco, como tipo saco, y noté algo que me llamó mucho la atención, que a ella prácticamente como que la enterraron más al cuerpo y a él lo dejaron más afuera. Y me llamó la atención de que en el momento de para ellos, según lo que estaba enseñando el documental, si él podía salir de allí, era como una oportunidad que tenía. Si él podía liberarse de allí, tenía una oportunidad. Y es duro porque sentir que tu cuerpo va a recibir unos golpes, donde el odio, el rencor, donde se va a cumplir una ley que conlleva las consecuencias de nuestros actos. La palabra nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado. Ninguno era bueno. Por eso aquel hombre que se le acerca y dice, maestro, bueno, ¿por qué me dice bueno si solamente bueno hay uno que es Dios? A veces pensamos, mi amado, que somos buenos porque ante los ojos de los demás somos buenos. Pero ninguno tenemos la oportunidad. No había nada meritorio para alcanzar ir a la presencia de Dios. Pero en Cristo, a través de su sacrificio, de su entrega, de renunciar de lo que era Él, de convertirse en pecado, de llevar nuestras transgresiones, de llevar todo aquello lo cual nos ha marcado para salir de la escena, porque pensamos que el hombre no fue creado en pecado. La desobediencia conllevó el pecado, que es muerte, porque entonces todo lo que tenía lo perdió. Pero el amor y la fidelidad y la grandeza y la pasión de Cristo por usted y por mí nos dio la oportunidad que como una ofrenda grata llegase a este mundo para que fueran perdonados nuestros pecados. En el pecado del hombre en el comienzo de la creación, dice que Dios tuvo que sacrificar unos animales para cubrir, se derramó una sangre para cubrir a aquella gente que estaban descubiertos. Dios siempre ha tenido un cuidado especial para con su pueblo y hoy tiene de igual forma ese cuidado. Decir que entonces la estrategia era que si Jesús decía que la mujer tenía que ser apedreada, habían dos consecuencias. Son estrategias, son maneras, son formas. Y la primera, que Jesús perdería su reputación piadosa y ya nunca lo llamarían amigo de los pecadores. Escuchen esto, se lo voy a leer una vez más. Era que perdería su reputación del hombre piadoso, aquel hombre que tenía compasión, que tenía amor, y ya no lo iban a llamar amigo de los pecadores. Es decir, que entonces, si Jesús decía que tenía que ser apedreada, que estaba a favor, decía, pues entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está hablando de que hay un amor, que hay un perdón, que hay una restauración? Entonces, ya tú no estás con los pecadores, ya tú estás en otro nivel. Ya tú no representas lo que realmente dice. Así que vamos a hacer este pequeño espacio. Escucha esta alabanza y nos puede llamar al 897-1200. Y acuérdese, su perdón cambiará tu vida. Su perdón va a cambiar tu vida. Y lo único que te puede perdonar es Cristo. Las raíces de amargura, el dolor, todo eso que hay dentro de ti que has tratado de sacarlo, pero no puede. Hoy es el día que tiene el Señor para ti. Así que escuchemos esta alabanza y luego continuaremos y nos puede llamar al 897-1200.
te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo canto.
Seamos fiel, Él no es fiel. O sea, no estoy viendo un Dios cambiante, no estoy viendo uno que dice unas cosas y cambia. A veces cambiamos. Podemos decir algo y en el momento lo decimos espontáneamente y cuando luego lo analizamos y dice, wow, ya cometí el error, ya lo dije. O enfrentamos las consecuencias o tratamos de arreglarlo, enmendarlo. Pero ya la primera impresión que se dijo se recibió. Pero cuando tú y yo podemos reconocer que a pesar de que cometimos el error, nos retractamos, si hay que pedir perdón, si hay que enfrentar una realidad, es ganancia. Porque sabes que lo que dijiste o hiciste o hicimos nos llevó a algo contrario y se vuelve una pesadez, una carga profunda. Y es lo que te quiero hablar, que el segundo era que entraría en conflicto con la ley romana. El primero, como le dije, era que cambiaría la reputación de que no era piadoso y que ya no era amigo de los pecadores. O sea, es una estrategia muy, muy ingeniosa lo de estos hombres para que Jesús cayera. Y la segunda era que la ley romana entraría en conflicto con la ley romana porque prohibía a los judíos dictar y ejecutar sentencia de muerte. Si Jesús decía, pues hay que ejecutarla, lo iban llevando a los romanos y dice, pero mira, aquí está Jesús diciendo, sin la autorización de ustedes, que ejecutemos a esa mujer. Ellos simplemente lo que le dijeron es, mira, esta mujer la conseguimos en el adulterio único. ¿Y dónde está la otra parte? Es la pregunta. Que yo me decía, ¿dónde está el hombre? Pues se supone que sean los dos, no es la mujer sola. Eran los dos que fueron encontrados en adulterio. Pero a ellos no les interesaba lo del hombre. Lo que a ellos les interesaba era la reacción, de qué manera podía coger a Jesús y sorprenderlo. Y es la manera que el enemigo quiere buscar para sorprenderte. De que si no eres sabio y entendido, a veces hablamos y decimos cosas que son contrarias, que nos apasionamos pensando que es lo correcto. Y a veces hay momentos que hacer silencio. Es mejor a veces hacer silencio y no comentar. Nos pueden decir muchas cosas, pero si yo me apasiono por el coraje, por lo que soy, por lo que digo, y cuando llego, dice que uno es esclavo de lo que dice y es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. La estrategia de ellos era muy certera para ellos, pero no tener la fuerza, el conocimiento, la vivencia. Si Jesús decía, escúchenme el otro punto, si Jesús decía que había que perdonar a la mujer, dirían que Jesús enseñaba a quebrantar la ley y que estaba condonando hasta fomentar el adulterio. Tres puntos importantes. Ya tú no tienes pasión, no tienes piedad, no eres amigo de los hombres piadosos y enfermos, los pecadores, te vas a ir en contra de la ley romana, te estás haciendo juez y dictando sentencia. Y el tercer punto era que estás quebrantando la ley y estás fomentando que se adultere. Está diciendo, si te va, estás fomentándolo. Son cosas que tú y yo tenemos que analizar en nuestra vida. Son decisiones que tal vez tú y yo hemos estado en un momento inigualable, de una crisis, de una situación. Y hay personas que te dicen, pero mira, hazlo, no te preocupes. Eso no hay problema, después se resuelve. No es lo que el consejo que venga con la intención. Es que realmente el hombre y la mujer vertical, el hombre y la mujer íntegro, el hombre y la mujer que tiene la convicción de lo que es Dios, no se apasiona y toma consecuencias, decisiones que traen unas consecuencias mayores. Y vemos personas que hoy día tienen unas consecuencias que le han marcado su vida. Tenían un matrimonio maravilloso, una familia excepcional. O fue una mujer o fue un hombre. O fue lo que está pasando hoy día. Que se le acercó a una persona del mismo sexo, sedujo y produjo algo. Y destruyó todo eso. Entonces vemos que laceró y trastocó, que derrumbó lo que tal vez era el cimiento, pero en el cimiento, cuando Dios no es el cimiento del ser humano, pasan muchas cosas. Era el más frágil, más susceptible. Pero cuando tú y yo estamos llenos del poder y la investidura del amor de Cristo, Él está con nosotros. Pero soy yo el que al final del camino voy a decidir qué voy a hacer. ¿Estaré dispuesto de volver atrás? Porque caí en el pecado y el pecado te marca, te ensucia, te afrenta, te señala, te siente que no eres digno. Y sabes que dentro de lo que tú eres te mira en el espejo y dice, pero ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿De qué manera he lastimado a los míos? Pero aún así, mi amado, aún así, vamos delante de la presencia del Señor de corazón. Por eso el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo, arrepentido porque el reino de los cielos ha llegado. Porque tenemos que reconocer, porque sabemos que no hay nada, porque no había nada, pero en Cristo hoy hay una oportunidad. No es decir, yo, Señor, perdóname, y vuelvo otra vez a la vida, y ya vuelvo otra vez a perdóname. No, no, es que tiene que haber un cambio radical y completo en mi vida. Yo tengo que ver a mi nuera, a mi yerno, con el mismo amor y la pasión que siempre han estado ahí, a mi esposa, o al esposo, o al nieto, tengo que verlo con el amor al vecino, tengo que verlo con el amor de Cristo, porque en mí viví una vida que no era agradable, porque tenía raíces de amargura, que hay gente que viene con unas raíces de amargura, con un odio, un rencor, y no crecen, y están en un desespero, y cuando ven a esa persona, quieren morirse, y si pueden tener la oportunidad de darle un golpe, se lo dan. Pero cuando Cristo llega, hay una transformación. Porque toda esa escoria, que es el pecado, que nos está cubriendo, somos limpiados. Me acuerdo una ocasión, hubo una persona cuando estaba en el cuartel de la policía, que hubo un hombre que vino a querellarse por una situación de, alegadamente, de un hombre que había tratado de robarle un becerro. Y era un deambulante, mi amado, que estaba desenfocado, desorientado, y se metió por la finca porque no sabía dónde estaba. Y lo encontramos, le llamamos al cuartel. Y aquel hombre, su apariencia física, mi amado, sucio, maloliente, con hambre, totalmente desorientado, por la gracia de nuestro Dios. Los compañeros que estamos allí, quiero decirlo, estaba el que es teniente ahora, Harold Hernández. Hablé con Harold, Harold, ¿no tendrá? Y fue Harold y trajo una ropa, una excelente ropa, trajo zapatos. Allí en el cuartel había una ducha, había jabón, se le facilitó. Mire, mi amado, ese hombre que estaba sucio, que estaba harapiento, que la apariencia no era la buena, cambió. Te estoy hablando de la transformación física. Y aquel hombre, o sea, nunca le sacamos foto, lo que era el antes y el después. Y si tú lo miras, así es la vida del hombre. Así es la vida nuestra cuando estábamos en delitos y pecados, pero cuando viene a Cristo somos transformados. Hay una transformación, hay una libertad del Espíritu de Dios. Y es lo que esta gente querían fomentar. Pero entonces, los escribas y los fariseos entendían que Jesús no podía escapar de la trampa, pero le dio la vuelta al juicio de tal manera que hizo que cayeran en sus propias acusaciones, ahora contra los acusadores. La algarabía, la presión, la incomodidad, la molestia, el desasosiego, todo aquello, aquella ira que representaban ellos, todo aquello que tenían la maquinación en la mente. Pero llega el momento que Jesús simplemente dice la palabra, que esto lo hacían para acusarle y tentándolo, mas sin embargo, él se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Él no dijo nada, él no lo estuvo señalando, en ningún momento la palabra dice que él se puso a mirarlo y lo señaló, no. Él se inclinó y en el suelo con su dedo empezó a escribir. Pero lo que el hombre se había olvidado es que el creador de la formación del hombre, en el principio de la creación, estaban los tres padres y el Espíritu Santo, cuando digo, hagamos al hombre. Y dice que del polvo de la tierra, al hombre se le había olvidado que el creador estaba allí. El que estuvo en la creación estaba allí y que lo conocía y que sabía cuáles eran sus debilidades, cuáles eran todo. Y para mí yo lo veía dentro de aquel momento que está escribiendo, le está escribiendo en el corazón, le está escribiendo en su fragilidad, le está escribiendo en su orgullo, le está escribiendo en la falta de perdón, le está escribiendo en la situación muy única de esas personas, le está hablando en lo secreto. No se sabe qué está escribiendo. Pudo haberle escrito también los pecados que estaban cometiendo cada uno en el corazón de ellos. Le estaban señalando de dónde estaban formados ellos y quiénes eran ellos para señalar cuando eran algo simple y sencillo, que no tenían amor. Decir que, como insistieron a preguntarle, se enderezó y dijo, algo sencillo. Que uno lo ve como sencillo, pero salió con la sabiduría, la dirección del Dios de los cielos y la tierra. Decir que volvió y dice que los acusadores de Jesús, él escribe en el suelo, está escribiendo sobre el polvo que fue creado, donde ellos creían que tenían la oportunidad, la sabiduría, donde estaban todas aquellas cosas que tenían el derecho de juzgar, de señalar, porque se encontraba que estaban bien. El ser humano habla porque piensa que está bien, porque tiene el derecho de señalar y juzgar. Porque tú hiciste esto, porque pasó esto en tu vida, yo tengo el derecho porque nadie me ha visto. Es que nadie conoce mi corazón. Nadie sabe lo que pasa tras bastidores. Nadie sabe lo que pasa cuando salgo de mi trabajo. Nadie sabe lo que yo pienso. Nadie sabe nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es que el evento que está pasando allí es algo extraordinario. Que hay una confrontación. Están prácticamente pensando que lo que están haciendo ellos es que tomamos a Jesús por sorpresa. Pero no sabían ellos que el que estaba allí no había pecado en él. Y que él conocía el corazón. El Cristo que te estoy hablando conoce tu corazón. Conoce tu necesidad, conoce tu realidad. Pero yo, tú y yo tenemos que necesitar, como puse por tema, su perdón cambiará tu vida. ¿Cuántas personas que han estado en el momento de la ejecución de su muerte? Y aparece que son perdonados. ¡Wow! Dice, ¿qué pasó? Sabiendo que ya están ya asignados para que ya se ejecute la orden. y escuchar una palabra, detengan, no se va a ejecutar. La tranquilidad. Aquella gente no pensaron en las consecuencias que había, pero las consecuencias eran la repercusión de lo que había, de lo que había salido de su boca, de lo que había en sus corazones. Yo estoy hablando, mi amado, porque hoy como pueblo de Dios, como gente extraordinaria que me está escuchando, necesitamos perdonar, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser transformados, necesitamos que el Espíritu de Dios muera en nosotros, necesitamos entender que no podemos vivir con esas raíces de amargura, que si aquel pertenece a tal colectividad, que no es la misma mía, que si aquel va a tal iglesia y que no es la misma mía, que si yo no me llevo con el vecino, porque, mire, mi amado, que a veces buscamos tantas cosas para justificar las acciones que tenemos. ¿Pero qué justificación le daremos al Dios de los cielos y la tierra cuando estemos en su presencia? No hay nada. Es decir, que entonces aquel hombre que simplemente le dice, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. ¿Por qué no hablé? Porque me imagino que habría un silencio sepulcral. Me imagino que aquella gente que estaban incitando, mientras tal vez Jesús escribía en esa tierra, que se levanta y los mira fijamente y le dice que esté libre de pecado. Le tocó en la llaga, le tocó en el corazón, le tocó en su mente, le tocó en aquella mente que estaba totalmente desenfocada. Aquella gente que no tienen compasión ni misericordia, no tienen amor, le tocó la realidad. Los puso en el espejo para que se vieran ellos quiénes eran realmente. Los desenmascaró de una forma sutil. Imagino que le estremeció el corazón de cada cual. Cada cual pensó, ¿cuántos pensarían? No estoy diciendo que sería así, pero ¿cuántos pensarían? Yo que le robé a mi vecino aquella ovejita. Yo que le robé los chavos a aquel. Yo que le hice una trampa en el negocio. Yo que también estoy en adulterio ahora mismo. Yo que estoy en fornicación. Su mente empezó a aflorar todas aquellas condiciones. Por eso cuando estamos hablando del perdón, de la restauración, estamos hablando que Cristo te está hablando hoy. No para hacerte pegar en vergüenza, para que analices si realmente como tú estás viviendo es la forma correcta. O tu vida y mi vida va a cambiar. ¿Que hemos cometido errores? Claro que sí, muchos. Pero aún así el Señor nos perdona. Pero yo tengo que venir, postrarme a sus pies. Y reconocer que es Él. Pero a veces el orgullo no lo permite. ¿El qué dirán o el qué comentarán? Estamos hablando, mi amado, que pero Jesús, ¿quién fue que tomó, conocía que había en sus corazones y el que vio el pecado marcando dentro de ellos, lo confrontó en la realidad de la fragilidad y lo débil que eran ellos. Eran fuertes porque decían que conocían la ley, pero no vivían la ley. No tenían amor, no tenían empatía, no tenían nada. Eran sepulcros blanqueados. Era simplemente una figura que se paraba allí con una autoridad, nada más. Pero no tiene la empatía. Eso lo hemos perdido hoy día, mi amado. A veces estamos en un sitio, en una posición. Puede ser un gobernante, puede ser un representante, puede ser un alcalde, puede ser cualquier persona que está en eminencia, un coronel de la policía, un sargento, puede ser un pastor, puede ser un líder laico, puede ser cualquier persona que se orgulla, se pone un orgullo, se enaltece y piensa que está por encima de los demás y que puede señalar porque ante los demás yo estoy hablando del amor de Cristo, de esto, pero no vivo la realidad de lo que es el poder del amor y del perdón en mi vida. Hay que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Me imagino que esa mujer, la situación que estará viviendo, me quedan poco tiempo de vida, me quedan 10 minutos, Michelle, ¿verdad? 10 minutos, mi amado. A esa mujer le quedaban minutos, tal vez. Pero ¿cómo en un segundo el Rey de Reyes cambió su vida total y radicalmente? La vida de ella y de aquellos. Hoy el Señor puede cambiar tu vida en un segundo. Solamente si tú le dices, Señor, estoy aquí y te reconozco como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados. Por esto estoy diciendo que aquellos hombres, dice la palabra, pero ellos al oír esto, por conciencia uno comenzó, desde el más viejo hasta el postreo, empezaron a moverse. Desde el más viejo al más pequeño, mi amado. Las piedras que llevaban en las manos, ya las tuvieron que, tal vez la tiraron. Hay que tirar todo lo que está pasando en la vida nuestra. No hables y lastime. No hables, porque te estás lastimando a ti mismo. Pero dice que desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús con la mujer en medio. Enderezándose Jesús, porque Jesús no se puso a mirar cuál es. Siguió mirando. Ah, mira, se está yendo fulano. No, no, no. Él simplemente se quedó inclinado. Porque sabía que la palabra le había llegado al corazón de ellos y a su mente. Y cuando Jesús se endereza, no vio a nadie sino a la mujer. De todos los acusadores, solamente la mujer. Y le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están esa gente que te sorprendieron, que te acusaron, que te señalaron, que deseaban la muerte tuya? ¿Dónde están? Sin embargo, dijo ninguno, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ninguno tenía la potestad de condenar y señalar. El que tenía la autoridad de perdonar estaba allí, que era Cristo, que es el que tiene la autoridad de perdonarte a ti hoy, en esta hermosa tarde. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguno te pudo condenar, ninguno te pudo señalar, porque nadie tiene, nadie puede, nadie hace, nadie tiene la autoridad. El único que perdona y restaura se llama Cristo. Es decir, que entonces estamos hablando que le dijo, ni yo te condeno. Aquí nadie te acusó. Yo no te voy a condenar. Te voy a dar una oportunidad extraordinaria. Te estoy dando una oportunidad maravillosa de vida. Te doy una oportunidad de ser restaurada, cambiada. Que todo ese dolor, esa soledad, ese señalamiento que te sentiste en la muerte. Pero aún en la muerte hay vida cuando Cristo llega. Y hoy hay vida para ti en esta tarde. Hoy hay vida, escúchame, hay vida para ti hoy. Y no tiene que estar en un lugar, no, no. Ahí donde usted está, nos puede llamar. O si quiere, llamar a Michelo. O mandar un mensaje, ponerlo aquí. A través de Facebook. O allá en tu casa. Tú y el Señor. Confiar. Entregar. Y le dijo, y no peques más. Hay una oportunidad para ti. Te estoy dando un regalo de vida. No lo deseches. Intégrate a la sociedad como una mujer sana, libre, restaurada, perdonada. Ninguno de esa gente te puede señalar. Ninguno te puede decir nada. Porque el que perdona y restaura te da una oportunidad. Y hoy para ti hay una hermosa oportunidad. Hay un momento de regalo de vida. Hay un analizar, un escudriñar. Es tomar y pararnos en conformidad de lo que es la voluntad de Dios. El tiempo pasa, el tiempo vuela, mi amado. Todo cambia. En la 129, el desplazamiento de terreno cambió todo. Ahora el tránsito, muchas cosas que nadie esperaba. Gracias a Dios que no pasó nada, que no hubo ningún vehículo envuelto, nada. Hay cosas que pueden llegar de repente a cambiar tu vida, pero cuando Cristo llega, cambia total y radicalmente. Gracias, Michelle. Está Luis Galarza, Jesús Acevedo, Teresa Quiñones, Yoli Bagué, Marta González, nuestra hermana Lula, Carmen Pérez, Julia Bello, Elizabeth Ramos, Roberto Hernández, Lilian Román, Miriam Rivera, Carmín Pérez. Yo sé que hay una gente hermosa que hoy está conectada con el Señor. Hoy es tiempo de sanidad, hoy es tiempo de salvación. Y queremos orar allá, usted está en la distancia. Si se siente alguna situación de enfermedad, vamos a confiar que Dios obre conforme a su voluntad. Cuando la voluntad de Dios inigualable, todo cambia. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio de poder dirigirnos a este pueblo. Tú conoces, mi Dios, tu palabra ha sido proclamada. Y yo sé, mi Dios, que hará conforme al designio que tú la declaraste, mi Dios, que hoy hay vida y esperanza, que hay transformación, mi Dios amado, que el orgullo, que el temor, la ansiedad, que el pecado que muchos han sido marcado y ha lastimado, hoy son sanos, son libres, son restaurados, son perdonados, son salvos por tu gracia, mi Dios. Dios mío, hay un pueblo, Padre amado, que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. Hay algunos que estuvieron, pero hoy están distanciados, pero creemos que el tiempo tuyo ha de ser inigualable en sus corazones, Padre amado. Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque somos perdonados. Gracias porque tu misericordia es más grande que la vida, Señor. Y por más que yo haga, Señor, yo no haré nada porque lo hiciste tú, Cristo, en la cruz del Calvario. En Getsemaní, cuando dijiste, sea tu voluntad. Y eso es lo que queremos, que tu voluntad maravillosa sea la que obre en nuestras vidas, Padre amado. Dios mío, Padre amado, sobre nuestros niños, los matrimonios, sobre los ancianitos, sobre las personas que están enfermas, sobre los que están en las instituciones carcelarias, sobre los misioneros, Padre, sobre todo este hermoso pueblo, mi Dios. Dios mío, esas mentes que están cautivas, Padre amado, hoy que sean libres a través de tu palabra, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, que sean restaurados, llenos del poder y tu autoridad, mi Dios. Tiempos inigualables, tiempos de gratitud, tiempo de darte la alabanza y la gloria al dador de la vida, mi Dios. Dios mío, gracias. Viviendo tiempos en los cuales estamos esperanzados que tu perfecta voluntad sea nuestra vida, mi Dios. Los ponemos en tus manos, Padre amado. Gracias. Así que, mi amado pueblo, como le dije, mañana estamos Iglesia Defensores de la Fe acá en Callejones, culto a cargo de nuestras damas. Y el domingo, si no tiene un lugar, igual que mañana, será un privilegio que nos acompañe a las 10 de la mañana. Tiempos maravillosos, tiempos de vida, tiempos de esperanza, tiempos de sanidad, tiempos en el Dios que perdona, que restaura y que ama nuestras vidas. Así que saludo a mi amada esposa, sé que la amo mucho, a mi familia. Dios me ha bendecido, mi amado, tengo que decirlo porque es que me siento orgulloso y agradecido por el privilegio que Dios me ha dado de conocer a esa mujer extraordinaria, de tener unos hijos maravillosos, una nieta que me tiene dándole la gloria al Señor. Y yo sé que usted tiene por muchas cosas que darle gracias a nuestro Dios. Así que Dios me le bendiga, un abrazo, le amamos en el amor de Cristo. Gócese en el Señor, disfrute este día, gócese bajo la presencia del Señor. Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con usted hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima, si el Señor no viene antes.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.